Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida en nombre de Susana Carreño y su amiga Edith Sarasúa Elizalde. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, es las acciones afirmativas de las mujeres a favor de la justicia, la equidad y de una vida libre de violencia. Y como invitada especial tenemos a la licenciada Nancy Gómez, Nancy Nayeli Gómez Figueroa, que estará con nosotros. Asimismo agradecemos a los ingenieros en controles técnicos por su apoyo en esta transmisión, Jorge Cue y Chepe Gómez. Les recordamos que los números telefónicos en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Mire, y volviendo a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Nancy Gómez, pues queremos que ella nos platique cuál ha sido su experiencia de vida como servidora pública, en ámbitos, pues, de alguna manera, pues, medio difíciles, ¿no? De alguna manera en poder sobrellevar estas tareas que a veces resultan ser muy complicadas. Nancy, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias por el espacio.
Nancy, ¿por qué no nos platicas cuál ha sido tu experiencia como servidora pública? ¿Y qué ha sido lo que ha pasado? ¿Por qué te ha llevado a realizar todas estas acciones legales, pues, a las que tienes derecho y obviamente a agotarlas en este caso?
Gracias. Pues bueno, emprendió mi lucha desde el 8 de junio del 2019, ya casi 2 años. Y bueno, esto lo hago porque a final de cuentas sí salió en medio, sí se dio a conocer, sí fue en su momento un tema que se manejó, pero posteriormente pues fue invisibilizado por las autoridades aquí en Jalisco, y es entonces que yo me veo forzada pues a emprender mi propia lucha, porque a final de cuentas, por denunciar yo un hecho de corrupción y de violencia de género, pues salió al revés. Mi agresor es el que tiene trabajo y pues bueno, yo me encuentro afuera de fiscalía, y pues realmente la lucha es al revés. O sea, él fue premiado con una dirección y pues tu servidora fue, bueno, al principio fue un procedimiento administrativo por dañar la imagen de la fiscalía, y como última consecuencia fue una vinculación por un abuso de autoridad. Todo esto se desprendió por mi denuncia inicial. O sea, yo jamás pensé que me tocaría a mí pasar por una situación pues de este nivel. Esa es la realidad.
Oye, Nancy, pero aquí también lo más importante es que todo esto comienza porque a ti se te pide hacer algo pues no debido, algo que iba en contra de tus principios y del trabajo que estabas desempeñando. Platícanos.
Claro que sí. Bueno, a mí me piden en una madrugada de ese 8 de junio del 2019, no me hacen a mí la llamada directa a mi celular, yo estando de guardia. Utiliza el entonces director Marco Antonio Montes González a un actuario, y le dice que sí puedo tomar yo una llamada en la madrugada, y me pareció curioso, pero no me pareció nada relevante. ¿Por qué no me marca mi teléfono? No, pues que no le contestas. Ah, perfecto. Tomo la llamada y le vuelvo a cuestionar. ¿Por qué no me marcó a mi celular? Me hace ciertos cuestionamientos como de, no te preocupes, por este medio. Yo no lo tomo relevante en ese momento, no me parecía algo extraño. Y pues bueno, me dice, oye, va a llegar un servicio del área de secuestros con un menor. Pues necesito que hagas, y es cuando empieza a darme las instrucciones. Me dice que llegó un día antes y vas a otorgar la libertad de manera inmediata. Entonces, cuando me pide eso, obviamente pues me brinqué y le digo, pero a ver cómo. Y entonces es cuando empiezan los insultos. A ver, entonces al escuchar yo el a ver, pues prendo mi celular en automático, y es por eso que muchos dicen, es que ¿cómo pudo grabarlo? Bueno, pues es que yo no estaba en mi celular. La llamada la pude tomar de mi actuario en ese entonces, y es que pues al que al, perdón las palabras, pero literales, pues es que yo sé que algo está pasando mal, porque evidentemente pues no es normal que alguien se dirija hacia tu persona, y pues es por eso que me dicen, es que ¿cómo pudo grabarlo? Pues es que yo estaba en el teléfono de mi actuario, que fue de manera muy inteligente para no dejar en un registro en mi teléfono, y pues entonces entre mi miedo y mi zozobra de ser un delito grave, pues lo empiezo a grabar. Dije, es la manera en que, la única manera en que yo puedo que me crea el fiscal lo que está pasando. Sí. Ese era pensar en ese entonces. Y pues, no sé si quieres para mayor ilustración, un poquito de la llamada.
Si nos puedes compartir, adelante.
Ok. Bueno,
pues es personal de policía investigadora de nosotros, ¿no? Y no hay municipales que van a hacer los registros, van a hacer todas esas madres, y lo van a entregar como a las 5 de la mañana, más o menos. 4 o 5 de la mañana. La verdad, me quedo de recibirlo, que llegó a las 9 y media, no sé, dependiendo del parte médico y lo que se maneja. Pero no manejarlo como ilegal.
Dura alrededor de unos 16 minutos.
Nancy, y claro que obviamente el alterar las horas, el alterar pues los partes y todo lo que implica, pues obviamente sí implica una gran responsabilidad.
No, claro, es una violación al debido proceso, y independientemente de ello, pues la ley, que es una ley federal, nos obliga como ministerios públicos a resguardar la seguridad de la familia de la persona entonces ya fallecida, porque fue un secuestro agravado, no nada más fue un secuestro, falleció una persona, en paz descanse. Entonces, o sea, es algo muy bajo, es algo muy ruin que te pidan hacer eso en esas condiciones.
Sí, claro. Nancy, y mi pregunta es, ¿si eran común este tipo de peticiones que te realizaran, o era la primera vez, o qué es lo que pasaba ahí? O sea, ¿cuál era la forma de actuar? Porque al mismo tiempo parece como que ellos pensaran que es algo muy sencillo y muy fácil, ¿no? Ellos te dicen, sí, todos ya saben, no importa, no pasa nada. O sea, cuando realmente sí pasa, cuando realmente obviamente te hablan a ti porque ellos no, tampoco tienen responsabilidades, y porque, como te dijo la persona que te llamaba, o sea, él está también cuidando al área de secuestros. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué ponerte en riesgo a ti? Platícanos.
De hecho, esa parte yo se la hago saber, porque de hecho en la llamada empezamos a manifestar eso. Le digo, es que yo, ¿por qué tengo que ayudar a esa área? O sea, ¿por qué no me hablaste para un mando y conducción? Porque de hecho yo se la hago saber, y él minimiza, o sea, me minimiza desde el hecho de, sí, pero es que es un asunto importante, o sea, como diciéndome, tú como Ministerio Público no eres importante, yo soy ahí el encargado. O sea, a final de cuentas él minimiza la ley, sí, minimiza las obligaciones como Ministerio Público, porque a final de cuentas me termina diciendo, pues es que a mí me lo... O sea, como diciendo, yo di el mando y conducción y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y empiezo yo a cuestionarla, es que a mí no me pidieron el mando y conducción, es que a mí... Y entonces me dice, por eso, es un asunto delicado. O sea, desde ahí me minimiza en el hecho de, sí, pero a mí ya me lo dijeron. Sí. Todavía le cuestiono, porque yo dije, bueno, quizá no, todavía lo cuestiono, le digo, oiga, la directora está enterada, y él de hecho es el que me expresa hasta el fiscal, jamás en mi boca salió del fiscal, él es como el que todavía da el toque de poder y manifiesta que es el fiscal, pues como diciendo, hasta el fiscal. Yo todavía extrañada, pues le sigo cuestionando y le digo, es que no lo voy a hacer. Y todavía le digo, antes de concluir la llamada, le digo, ok, le propongo algo mejor. yo voy a hacer todo, pero se lo voy a hacer a su nombre y usted va a firmar. Y él me dice al último, no, así no tiene caso.
No, pues así no tiene caso porque la responsabilidad recaería en él, no en ti.
Exacto.
Por eso
exacto.
No tiene caso.
Y así concluye la llamada, que ya está en todos los medios, o sea, ya es un audio público. Y es por ello que me aperturan el primer procedimiento por dañar la imagen de la institución. O sea, por yo ir y denunciar a mi jefe, me gané mi primer procedimiento administrativo en mis 12 años laborales por dañar la imagen de la institución. Y eso fue algo que me indignó. Le dije, no es posible que por yo venirte a denunciar, yo esté dañando a la imagen de la institución. ¿Y él entonces qué está haciendo?
Exacto, no, y sobre todo porque tú estás haciendo lo debido. Ellos te pedían hacer lo indebido. Entonces, ¿cómo que dañar la imagen? Es como decir, ah, pues estás dañando la imagen porque no te estás prestando a lo que nosotros queremos que hagas. O sea, ¿ese es el mensaje? ¿O cuál es la razón? En vez de decir, ¿sabes qué? Hiciste muy bien, Nancy, que así sean las cosas y las cosas cambiarían en todas las instituciones gubernamentales, no nada más en fiscalía.
Exacto, pero aquí la cuestión no fue esa parte, porque cuando yo acudo a Fiscalía Anticorrupción, y obviamente que fue, pues bueno, ya para 2 años, me dicen que no existe un delito. O sea, yo al final de cuentas llevo el audio y me dicen, es que eso no es un delito. Y yo fue como mi primer como que toparte con la pared y yo, ¿cómo que no? O sea, es una violación al debido, pues eso, claro que es un delito, o sea, un abuso de autoridad.
Claro.
Y ellos me dicen, no, es que no, y es que estás segura de denunciar, y es que empezaron como la duda. Es que sí sabes, o sea, loco, me diciendo, ¿sí sabes lo que grabaste? Pues claro que sé lo que grabé, y porque sé lo que grabé, y porque sé cómo me trae mi jefe, necesito denunciarlo. Y es el primer cerrón de puerta que me da Fiscalía Anticorrupción, que no lo ha reconocido, y que yo se lo he dicho, vamos, o sea, está en mis registros, o sea, ni modo que no entré. Está el gafet con el cual ingresé. Muchas de las cosas que evidentemente sigue solapando el Fiscalía Anticorrupción, que esa es parte de mi indignación. Y que lo que más me indigna es que él se dedica a investigar esos hechos y que me diga que no existe un delito en la llamada, que él no observa ningún delito. Al final de cuentas se lo dije, claro que es un abuso de autoridad y claro que está en el 146 y está en la fracción séptima. Él todavía, en la mayoría de los medios que lo han entrevistado, denigra, así como a final de cuentas lo han hecho. Es que ya no saben, o sea, al final de cuentas yo le pregunté cuál era el delito y ella no lo sabía.
No, pero tú no estás obligada a saberlo, ellos están obligados a saberlo. ¿Sí me entiendes? Ahora tú, denunciando, pues se supone que los expertos en la clasificación de delitos también son ellos, no tú.
Exacto. Pero al final de cuentas es muy claro lo que dice el 146, comete el delito de abuso de autoridad, los servidores públicos que incurran, y te da una serie de supuestos.
Sí.
Y él me insiste que el séptimo, el que le exija un servicio indebido, no es un delito. Le dije, ¿qué es lo que él me estaba exigiendo si no es un servicio indebido?
Claro, es un servicio indebido.
Es un servicio indebido y a final de cuentas tan lo están protegiendo que la carpeta está completamente integrada para judicializarla. Y es fecha, a 2 años, que él no enfrenta ningún proceso jurídico.
Ni él ni el otro, ni la otra persona, ¿sí?
Ni nadie, pero pregúntame a tu servidora cuántos llevamos. 2 procedimientos, el que mi jefe promovió en mi contra, procedió. Ese fue por dañar la imagen de la institución. Ese fue el primero por el cual me tuve que amparar para no ser cesada, por dañar la imagen de la institución y que me pudieran cesar de mi cargo. O sea, desde ahí es que yo inicio con el favoritismo que él obtuvo, o sea,
no es favoritismo. Aquí podemos hablar de tráfico de influencias, que no nada más pasa en tu asunto, y la impunidad, porque hay muchos asuntos en fiscalía, discúlpenme que se lo diga, pero hay unos corren, pero como si trajeran patines, y otros que se estancan, pero en pantanos, esos en pantanos de los más, los más oscuros que usted pueda darse cuenta. Sí hay tráfico de influencias, sí hay impunidad, sí la hay. Y mal harían en no reconocerlo, Nancy, la verdad.
Exacto. A final de cuentas, yo muy molesta, y se lo dije muchas veces, y se lo dije quizá con frustración, con llanto, le dije, no es posible que usted me diga que no ve un delito en esa llamada. Le dije, ahora resulta que entonces podemos tener a los detenidos 3 días y no pasa nada, una semana, y que ellos me digan cuándo lo sacas, cuándo lo... O sea, le dije, no es posible que es un delito grave. Yo le insistía, tenemos que judicializar ese asunto. No puede ser que llegue una persona... Y no importando el hecho de el principio, al final de cuentas, de la inocencia, pero si bien es cierto, nuestra obligación era investigar y salvaguardar la integridad de la familia.
Claro.
no es posible que entren y salgan o que yo los pueda dejar una semana. O sea, no es cierto, no es la ley de Herodes. O no, por lo menos era mi caso.
Sí, licenciada Nancy. Mira, pues con esta información nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que el tema de hoy es las acciones afirmativas de las mujeres a favor de la justicia, la equidad y de una vida libre de violencia. Y tenemos como invitada a la licenciada Nancy Gómez, quien nos está dando pues muchísima información acerca de la situación particular que le está tocando vivir. Y te lo agradecemos mucho, Nancy. Agradecemos mucho tu fuerza, tu valentía, tu tenacidad y que este acto que hoy realizas pues en contra de las personas que de alguna manera transgredieron tus derechos humanos nos sirva de ejemplo a todas las mujeres para hacer lo propio, para no callar, para no esperar, sino para hacer y llevar a cabo esa actividad cotidiana que desempeñemos, la que sea, no precisamente de ser abogada o cualquier actividad cotidiana, pero siempre con ese esmero y con esas fuerza y ganas de ser mejores cada día. Nancy, platícanos acerca de la vinculación y los procesos que hicieron en tu contra, por favor, por parte de la Fiscalía.
Bueno, iniciamos, ya había narrado un poquito lo que fue el primer procedimiento administrativo, sí, por dañar la imagen. Posterior a ello me amparo y es la manera en que yo regreso y que puedo medianamente estar trabajando, pero continuaban los hostigamientos, obviamente, hasta el hecho de que se me cerrara con llave. Se mandó a traer un cerrajero para que se cerrara con llave el acceso a los servicios sanitarios, pues en 24 horas de una guardia. Yo decía, bueno, Dios mío, ¿me quieren volver aquí, loca? Se me quitaron todas las carpetas de investigación, todas las que tenía yo a mi cargo, y posterior que se me quita también el equipo de literal era yo y un escritorio. Y pues evidentemente continuó todo el terrorismo, las amenazas. Me dejaban en mi vehículo papel, digamos así, una hoja en blanco con amenazas son cosas muy fuertes, no sé si las puedo manifestar. Eran de amenazas de muerte, no bajaban, y de que era una que era indigna, que solamente me la vivía exhibiendo videos. Y pues eso era diario. Entonces, en ese momento, el nunca haber tenido una experiencia así, porque al final de cuentas yo nunca había estado en una situación laboral, sí me movió muchas cosas, sí me preocupó, sí fueron, amenazaron a mis padres, plantoneaban a mis papás, pues ya las personas grandes, y pues evidentemente te dejan pues ahora sí que contra la pared. Y yo decía, wow, sigo, no sigo, pero es que pues sí, es mi trabajo, y entonces ¿qué voy a hacer tantos años? Empezó como una serie de cuestionamientos el hecho de que, pero es que yo no hice nada malo, o sea, simplemente denuncié una corrupción. Y eso fue el inicio de lo que yo literal, de verdad, le llamo es luchar contra un monstruo de mil cabezas, porque no sabes por dónde van a llegar todas las cosas. Era una, era otra, era otra. La presión de los medios hicieron que a los meses lo cambiaran, porque él duró meses hostigando, meses. Y yo duré haciendo ampliación tras ampliación en derechos humanos, cosa que nunca funcionó, porque ellos nunca, dictaron sus medidas cautelares una sola vez. El de déjesele de hostigar, pues sí, pero no es déjesele de hostigar, es que ve las condiciones en las laborales en las que estoy, ven y obsérvalas, no lo hicieron tampoco. Al final de cuentas, no nada más fue ello, porque eran cuestiones en las cuales yo decía, wow, o sea, ¿qué hago? ¿A dónde me acerco si se supone que quien debiese hacer el contrapeso no lo hace?
Sí.
Entonces, pues sí, fue una situación súper delicada. Y te ves sola porque te das cuenta que las personas tienen miedo de ir y denunciar, porque te dicen, es que me van a correr. Si yo les digo que te están haciendo eso, no me van a renovar mi contrato.
Sí.
Entonces, fue muy difícil. Posterior a ello me aperturan una carpeta de investigación por una falsificación de documentos. Y yo decía, bueno, o sea, una falsificación de documentos del año 2015, creo que era una cuestión así. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ustedes no sepan las fechas los lugares en los que estuvieron adscritas las personas. O sea, ¿cómo es posible que tanta información, que claro que la tienen, no se sepa en esa fecha quién actuó, quién no actuaba, qué se hacía? Y al final de cuentas me indigno y digo, es que no es posible que por denunciar a mi jefe me apertures una falsificación de documentos que no existe. Pues bueno, la aperturan, llegan con todo, al final de cuentas, con todo un operativo armado, incluyendo el de hostigar, el que iban en la madrugada, policía investigadora, con vehículos sin placas, con armas largas. No nada más fueron ellos, al final de cuentas va todo un operativo entre personal administrativo, agentes del Ministerio Público y actuarios a notificar una suspensión. Y les hago yo saber, es que no es posible que esté pasando esto. Y bueno, continuamos con esa lucha y yo tengo que hacer la propia investigación de esa falsificación. Yo tuve que pararme a Fiscalía Anticorrupción porque curiosamente le dieron vista a Fiscalía Anticorrupción. Entonces voy y les digo, yo te solicito el grafoscópico, yo te hago, a final de cuentas, yo llevé toda la investigación porque le dije, es que a mí me urge trabajar, me estás quitando mi salario. Claro. Yo vengo, yo te declaro, yo te digo que puedes ir a investigar, que existe un área de recursos humanos donde se observan las comisiones de las personas, donde se observa todos los expedientes laborales y ahí te puedes dar cuenta que yo no existía. Entonces, es imposible que si yo no existía, yo realizara una falsificación o que mi nombre y mi firma se estamparan. Y yo misma te solicito el grafoscópico. El grafoscópico lo acordaron, hicieron evidentemente meses en que me dieran la cita para el grafoscópico, pues porque era esa parte de la tortura y el terrorismo en que yo no tuviera mi salario. Y sabían que era la parte medular y sabían que era mi único modo de vida. Entonces era, le quitamos el salario y se va a quedar callada.
Sí, claro.
Y pues bueno, no nada más fue a final de cuentas ello. Posterior, evidentemente me tengo que volver a parar. Gano de nueva cuenta ese amparo. Evidentemente me dirijo a fiscalía, entrego pues sentencia y demás. A las 3 horas le notifican a mi abogado el que yo ya contaba con otra carpeta de investigación, ahora por abuso de autoridad.
Dije, ay, no, pero qué rápido trabajan, ¿qué dijiste,
claro,
Nancy?
No, de verdad que para mí fue de, no es cierto, o sea, si hubieran esperado un día, o sea, ni de perdida mi guardia.
Ay, no. Oye, Nancy, pero esta situación obviamente es un problema enorme, enorme.
Claro, ¿por qué? Sí, pero si yo se los he platicado en otro momento, yo hubiera estado llore y llore y llore, porque yo entré en una depresión. No leve, yo entré en una depresión grave de cuestionarme el hecho de, es que, ¿qué hice? Es que, porque entré en una crisis económica grave, o sea, de literal estar de sobreviviendo de familiares que me decían, oye, tómate presto, a final de cuentas yo decía, es que ya no tengo para dónde hacerle, porque a final de cuentas me suspenden de mi cargo y a final de cuentas tampoco, o sea, no me dejaban ni trabajar de abogada, ni era Ministerio Público, y yo decía, ¿y, o sea, qué voy a hacer? O sea, no es posible que a final de cuentas hagan eso. Yo decía, yo soy madre de familia. Investiguen lo que ustedes quieran investigar, yo no me opongo.
Claro.
Es por eso que yo llevo las investigaciones por el interés y se lo dije al fiscal anticorrupción. Es indigno el que yo tenga que estarlo haciendo por mi necesidad de trabajar y por mi necesidad de yo limpiar mi nombre cuando usted es el encargado de hacer eso.
Exacto. ¿Y qué te dijo?
A final de cuentas me manifestó y fue algo que yo salí no frustrada, llorando. Me dice, es que tú debías de haberte cuidado, tú denunciaste a tu jefe. Y dije, ¿cómo que debías de haberme cuidado? Me dice, es que tú debías de haberte cuidado, porque la carpeta que integraron, evidentemente toda fue personal de fiscalía estatal, y él nada más judicializa, cosa que también le digo, es que usted no es autónomo. Así si usted fuera autónomo, usted hubiera investigado, no fiscalía estatal, no el mismo al que estoy denunciando.
Exacto.
Y pues bueno, entramos en una serie de supuestos en el cual, pues evidentemente no les pareció el que yo, cuando yo ya veo que no hay un contrapeso y que Fiscalía Anticorrupción no está investigando nada en absoluto, por el contrario, está dando la información a Fiscalía Estatal y sale todo a los medios, pues ahí ya empezó como el que no pase, quiten celulares a la entrada, no estoy, no puede haber citas, nieguen las citas. Entonces ya empieza una lucha también para integrar mi carpeta ahora en Fiscalía Anticorrupción, porque mi carpeta me la pasaron a esconder. No hay citas, es pandemia. No podemos ahorita recibirte.
Sí, o sea que te enfrentas a toda una situación que es lo que yo llamo la violencia institucional.
Es correcto.
Que la verdad sí la hay.
Yo
he tenido casos de víctimas que se han visto envueltas en violencia institucional. nacional por parte de la propia fiscalía, por parte de autoridades a las que se les denuncia en complicidad con ellos. Sí la hay, pero ¿sabes a mí qué es lo que más me preocupa, Nancy? Es que con todo este poderío que tienen estos servidores públicos, no cambien su postura. ¿No hubiera sido más fácil reconocer y enmendar ese error en beneficio de su propia gente, que son ustedes los servidores públicos, y sobre todo la sociedad? O sea, ¿no valdría más cambiar ese discurso de estarse peleando como están peleando ahorita, como si tú fueras su peor enemiga? Que no lo eres, no lo eres. Ellos no se dan cuenta que ellos son sus peores enemigos, ellos solos. O sea, la sociedad está ávida de respuestas, de justicia, Nancy, no de estar viendo posturas de que, ah, no, tú me la hiciste, tú me la pagas. No, ellos son servidores públicos.
No, y si con humildad hubiera reconocido de esta vez fallamos, nos equivocamos con Nancy, la suspendimos o nos vimos envuelta en una serie de, no sé, lo que él quisiera inventar, al final de cuentas, de, ¿saben qué? Es visitaduría, así como manifestó con el personal de policía investigadora, actuó sin mi consentimiento, pues exacto, así también lo hubiera dicho.
Exacto.
Pero al final de cuentas, con humildad hubiera ganado, porque yo al principio lo único que les pedía, les decía, cámbienme de área, es que yo ya decía, ya no puedo estar sobreviviendo 24 horas junto a él, cámbienme de área.
Sí, claro.
Y al final de cuentas me negaba, no hay lugar a su petición, y yo decía, por Dios, o sea, ¿cómo voy a estar cercano a una persona que de verdad me traía, no de bajada, o sea, lo que le seguía? Y al final de cuentas, en algún momento yo dije, bueno, al final de cuentas yo decía, no, él no puede estar aceptando esto, él me va a apoyar, va a hacer una investigación evidentemente imparcial, y yo confiaba en esa parte, o sea, no puede ser, mi lógica no me daba que lo estuvieran cubriendo tanto. Pero ya posterior, fue tanto que me di cuenta cuando llegué a el segundo a bordo de él, que evidentemente yo no me encontraba en un problema, me encontraba en un grave problema. Porque el que llega, el nuevo jefe que llega, Edgar Fernando Torres Ibarra, me manda a hablar y evidentemente saca a todos los ministerios públicos y me dice, ¿tú ya sabes a qué vengo? No, bueno, yo soy el cambio de Marcos Montes y digo, no sé, me voy a abstener, pero dijo una sarta de barbaridades. Uh-huh. Dices, a mí me haces una mamada y te va a cargar la chingada. Yo no soy Marcos Montes, yo sí te voy a chingar, y esa es la instrucción del fiscal, si no te desistes de los amparos. O sea, ¿él cómo tenía esa información?
No, pues porque tú sabes cómo trabajan, o sea...
Exacto, entonces pues yo, sí, yo dije, Dios mío, no, pues ya, o sea, literal, o sea, dije, pues sangre para abajo, y dije, exacto. Y sí, evidentemente el tiempo que estuvo ahí no fue difícil, fue lo que le siguió, porque al final de cuentas, pues sí, evidentemente yo me encontraba vigilada y me encontraba, yo creo que peor aún, porque él contaba todavía con mucho más poder que la persona esta que ya se había retirado.
Sí.
Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde me voy? O sea, ¿a dónde te encomiendas? O sea, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación que estoy viviendo? Y es cuando te das cuenta que muchas personas temen a decirlo, porque ellos se daban cuenta y me decían, es que me da miedo, porque me van a hacer lo mismo que a ti. Y ese era el mensaje que se estaba enviando.
Así es. De hecho, y yo creo que es el mensaje que quieren que prevalezca, ¿no? O
es
sea,
correcto.
El hecho de que si tú haces esto, pues vamos a ser implacables. Pero ¿por qué no decir, si hago mi trabajo bien, nada de esto sucedería? Si hago las cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo a mis obligaciones como servidor público, nada de esto sucede. Yo creo que sí es un gran problema que tenemos en México, y que sí se nos, como que a algunos servidores públicos se les queda todavía el chip de antes de las reformas.
Sí.
Entonces siguen actuando de esa manera, y la verdad, esas maneras ya no caben en este sistema, en este mundo que requiere más que actuaciones como estas. En vez de utilizar toda esa energía negativa y oscura en estar obstruyéndote y obstruyendo a las víctimas y obstruyendo todo lo que se les pone enfrente, que huela justicia, si toda esa energía negativa la invirtieran y la hicieran energía positiva, tendríamos una fiscalía de primera, y no nada más una fiscalía, servidores públicos de primera. Nancy.
Exacto. Y que los hay.
Sí los hay.
Por Dios que existen personas muy valiosas.
Sí,
pero
hay.
Evidentemente, si te enfrentas a un terrorismo, o sea, la institución es tan digna y es tan noble, pero te estás enfrentando a un terrorismo que la verdad hasta el más fuerte de carácter dobla. O sea, te enfrentas a un terrorismo laboral y te das cuenta que evidentemente, pues no, uno no tiene ni el poder económico, ni el poder operativo. Uno, pues no, te estás enfrentando a
al Estado, Nancy.
Exacto. Exacto, entonces yo era donde decía, pues es que para dónde le doy, o sea, yo no tengo ese poder, y ellos todavía yo dije, bueno, okay, voy a tratar de ir, y miren, o sea, yo se los dije, es que mi pelea, entiéndalo, no es con usted, sí. mi indignación es por cómo fui tratada por denunciar, yo no estoy en contra de ustedes, no se equivoquen.
Exacto.
Y todavía yo todavía apelaba al razonamiento y apelaba que iban a entrar en razón y apelaba, porque entonces también me veo envuelta en una lucha con derechos humanos, en exigir que se investigara. Entonces yo dije, no puede ser posible que no tengas un contrapeso en ningún lado.
Nancy, hay que ponerle pausa ahí, Nancy, y nos vamos a nuestra okay. siguiente pausa. Ahora sí que pausa la pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Hola, pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos tocando el tema, las acciones afirmativas de las mujeres a favor de la justicia, la equidad y de una vida libre de violencia. Y tenemos con nosotros a la licenciada Nancy Gómez, quien nos ha estado platicando y compartiendo con nosotros una serie de situaciones, hechos y eventos que le han tocado vivir. Y ahorita nos va a tocar el tema de cuál fue su experiencia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nancy, platícanos, por favor.
Gracias. Pues bueno, continuando con el tema, me acerco yo desde la primera vez a una comisión estatal, porque al final de cuentas, como trabajador en ella, de manera indirecta, te percatas por lo menos que según haces tus oficios, te das cuenta que hay una buena comunicación interinstitucional, y tú piensas que va a ser así si algo te pasa a ti, pero no, ojo. Cuando ellos se dan cuenta que yo denuncio, esa comunicación se acabó. Entonces yo dije, wow, desde el hecho que ellos facilitaron mis teléfonos, domicilio, o sea, mucha información que ellos debieron de haber guardado, que era imposible que alguien más tuviera, evidentemente la filtraron. Y hubo un reclamo de mi parte, le dije, ¿cómo es posible? Le dije, que se atrevan a hacer algo tan ruin.
No, tan delicado.
Que lo hagan a sabiendas. Claro. Del peligro que puedo correr. Y se los dije, nunca fui atendida por el licenciado Barrón, y me indigné muchísimo porque le dije, es que está muy bonito todo lo que tienen aquí al interior, pero es que no lo hacen. Sí. Y todavía le dije, dicten medidas cautelares, pero díctenlas y supervísenlas. No hay personal, es que eso a mí no me interesa. Le dije, entiendan que lo que estoy denunciando es algo grave. O sea, me están poniendo, le dije, yo ya no sé, yo se los dije, ya no sé a dónde acudir, ya no sé a dónde hacer un contrapeso.
Sí.
Y pues no nada más fue yo hacía ampliación tras ampliación. En mi trabajo era de que yo me la tenía que vivir pegada al teléfono, porque era mi única manera de saber que las madrugadas yo me sentía, entre comillas, segura. Y que si pasa algo, marco a comisión y que se quede algún antecedente por lo menos de mi llamada. Cuestión y situaciones que no funcionaron, porque al final de cuentas fue una recomendación maquillada, la 177-2020, que ya se encuentra al alcance de cualquier persona en medios digitales, y que se puede observar que la misma dice, se le violaron todos sus derechos a la gente del Ministerio Público y a su menor hija de edad.
Sí.
Pídasele una disculpa pública, repáresele el daño, regístresele como víctima y désele un curso a los servidores públicos, por favor. Entonces yo cuando ve, digo, ¿cómo que no los vas a investigar y a sancionar? Porque si es una violación a mis derechos humanos, en consecuencia deben de ser investigados y sancionados. Y después de 165 hojas te percatas pues que fue un acuerdo por la presión social. Y dije, ¿de verdad tú piensas que con un curso, es decir, el comandante puede seguir acudiendo en las horarios que él decida con 7 personas e intimidar? Porque ese es un mensaje que le estás dando al comandante, no hay problema, continúa haciendo lo que hiciste, nada más cuídate más y ve un curso. Y le dije, no es posible que no pase nada. Le dije, cuando a mí, usted sabe lo que me pasa, porque todavía de ello les digo, necesito que saquen esos videos para que observen cómo ingresa el personal a fiscalía y sepan cómo ingresan en camionetas, o sea, cómo llegaron por mí a sacarme de fiscalía.
Como si fueras la peor delincuente.
Exactamente. Y yo se lo dije al comandante, entramos en fricción, entramos en gritos, es la realidad, no tengo yo por qué decir que me comporté, no me comporté ni de manera decente, ni utilicé un lenguaje adecuado, porque yo estaba en una situación de crisis y le dije, como nos toque, pero de que alguien se va a dar cuenta de que me van a bajar entre 7, se van a dar cuenta.
¿Qué es entre 7 para que los que nos estén escuchando?
No, o sea, al final de cuentas le dije, se van a dar cuenta de que, o sea, de que me van a bajar.
Sí.
Se van a dar cuenta, o sea, yo le dije, como nos toque, alguien se va a dar cuenta de que me van a bajar. porque al final de cuentas me decía, es que tú crees que alguna mujer, como manifestándome el que pues por su corpulencia, por, o sea, que como diciéndome, tú crees que no te va a poder subir una camioneta, y evidentemente le digo, claro que me pueden subir, pero de que alguien se va a dar cuenta de que me bajaron y me subieron una camioneta sin placa, por lo menos gritos, zapatazos, algo va a obtener.
Y ahora, ¿cómo no ibas a estar en crisis si están llegando una camioneta sin placas, con hombres con armas largas, que no sabes de ni quiénes son ni de dónde son? Sí. ¿Quién no va a estar en crisis?
Y con códigos sonoros, códigos luminosos, o sea, como si de verdad yo representara un riesgo a la sociedad, para mí fue indigno. Yo le dije, ¿por qué llegan así conmigo? O sea, le dije, yo no soy un delincuente, no la frieguen. Y evidentemente empezamos a discutir y le dije, ¿así de verdad usted tiene esos pantalones para llegar con los delincuentes o nada más con las mujeres? Cosa que él señala y dice, es que ella fue muy grosera. No, pues déjame, o sea, le dije, yo terminé no pálida y diabética. Le dije, no, yo me subo con 7 personas que no conoces en una camioneta sin placas en la madrugada, con ese ruidajal.
No, pues para ti es secuestro, nena, y para cualquier persona. No,
sí, sí. Y yo evidentemente estaba en crisis y él dice ante la comisión, sí, bueno, sí fuimos, pero es que pues era entregarle un oficio, no le hicimos nada.
Esas no son formas.
¿De verdad una hoja era tan pesada que la tenían que cargar 7 personas una hoja?
No, esas no son las formas, ellos lo saben perfectamente bien, iban con otra intención.
Claro, claro. Y yo todavía de eso me indigno más y le digo a Comisión Estatal y le digo, ¿cómo es posible, Comisión, por Dios, que tú no observes el hecho de que alguien te conteste, sí, sí fuimos, pero iba a entregar un citatorio entre 7 personas? Le digo, ¿de verdad no les brinca? O sea, yo de verdad dije, no es cierto, o sea, ¿cómo que una hoja les pesa tanto que tienen que ir 7 personas?
Sí, claro.
Y entonces me indigna que al final de cuentas sale la recomendación y te digan, tomen un curso de perspectiva de género. Dije, no es cierto, a mí lo que me hicieron no era eso. Yo sí quizá en ese momento no grito, no me impongo, no les digo de cosas, a mí me llevan.
Y no te vuelven a ver.
Y no me vuelven a ver, porque eso fue lo que decía mi familia. Está aquí, yo a final de cuentas le dije, no sé quiénes sean, son muchos policías. Si a mí ya no me encuentran, le dije, el último lugar donde estuve fue en fiscalía. Dije, porque me van a quitar mis teléfonos.
Sí, claro.
Eso fue lo que yo dije en la llamada. Eso ya mi abogado, le hablé. Está aquí, hay muchas personas en mi primera llamada. Y le digo, y te voy a mandar mi ubicación, porque era la manera en que él podía acreditar desaparición forzada.
Claro.
Y hasta ahí quedó. Como que ellos observaron entre mi posición y mi postura, y que a pesar de que yo me encontraba no sudando, o sea, sudando del miedo, sudando frío, como que dijeron, va a pasar algo más, empezó a hacer llamadas y se fueron. Y entonces ver la respuesta de la comisión en darle un curso es premiarlo, los premió, no pasó nada.
Pues es indignante, Nancy, es realmente indignante. ¿Y qué mensaje se le da? Que es a mí lo que más me aterra. ¿Qué mensaje se le da a estas nuevas generaciones, a estas jóvenes, a estos jóvenes que están estudiando, que se, con mucho esfuerzo, que quieren prepararse, que quieres tener una carrera, que si te gusta la carrera de abogado, pues con más intensidad, y te enfrentas a estas realidades que la verdad no quieres para nadie? O sea, no las quieres para ti, que eres una experta en derecho, pero mucho menos las quieres para estos niños y niñas y jóvenes que van empezando, que están estudiando y que traen otra mentalidad, que están esperando que las cosas sean diferentes, ¿no?
Exacto, y que son tan moldeables y que pueden tanto absorber lo positivo, tanto como negativo, decir, pues, ¿qué hago? Si necesito trabajar y necesito comer, o sigo órdenes, porque bajo esa postura te ponen.
Sí.
A final de cuentas, eso es lo indignante, y yo se lo dije al visitador, es indignante que una comisión con esos recursos, por más de 2 años, porque se lo dije, cuente los salarios por 2 años de todas las personas que integraron esta recomendación de derechos humanos. Yo hice un conteo, a final de cuentas, respecto de los salarios que aparecían. En mi investigación, mi recomendación maquillada, salió en 5 millones de pesos. Una sola investigación, contando el personal que integró, contando 2 años de salarios de todas las personas que integraron. ¿Para qué? ¿Para una disculpa pública?
Sí, Nancy,
evidentemente. Cuando te das cuenta que dices, wow, tanto presupuesto para intimidar a una persona y para negociar, porque al final de cuentas yo se lo dije, negoció, no es posible que en todas las recomendaciones solicite usted sanción, no es evidente, si existe una violación se debe de investigar y sancionar, ¿dónde dice que no?
Sí, ¿cuál fue la postura de ellos? ¿Qué te dijeron ellos?
No. Nada, a final de cuentas, él siempre estuvo ocupado. De hecho, cuando me notifican, me dicen que él no puede bajar porque él se encuentra muy ocupado. que esa fue desde un inicio hasta el final. Él nunca me dio la cara y se los dije, dígale, y se lo voy a decir yo a usted, y dije, quizá usted no tuvo nada que ver en la integración, pero usted va a ser el emisario de este mensaje. Qué indignante es lo que hacen. Le dije, qué ahora sí, le dije, más que indignante, qué triste es que las mujeres no tenemos ningún lugar a donde acudir, porque le dije, si yo siendo abogada, si yo siendo Ministerio Público, le dije, me han hecho no chillar, le dije, me han hecho darme cuenta de lo que se enfrentan las mujeres en Jalisco. Le dije, no es posible que alguien que no tenga conocimientos en derecho, le dije, claro, por eso se desisten.
Claro, claro que sí, Nancy. ¿Y sabes qué? Y también, entonces, ¿dónde está esa equidad? ¿Dónde está esa igualdad sustantiva? ¿Dónde está esa vida libre de violencia? Si cuando son estos servidores públicos los que tienen que, y los que están obligados a tenerla, no la tienen, partiendo de ahí, ¿quién la va a tener? ¿Quién la va a tener?
Exacto, y no existe el convenio de a final de cuentas, de violencia, cero violencia a las instituciones, eso es mentira.
Nancy, sí, porque a ti, de hecho, te vieron obligada, por ejemplo, también, te hicieron violencia financiera. ¿Dónde está?
A final de cuentas, te lo juro que yo creo que todos mis acreedores, por lo menos saben dónde, por lo menos dicen, por ahí anda la que debe dinero. Porque a final de cuentas hasta pensiones del Estado me persiguió, yo le decía pensiones, es que oye, ¿qué hago? Tú estás diciendo mi lucha, y yo decía, mi lucha es pública, ¿qué hago? ¿Qué hago si a ellos les vale una suspensión de un juzgado federal? Y me decían, sí, pero pues es que, ¿y nosotros qué hacemos? No, le digo, es que a final de cuentas es lo que sea. Imagínate cómo me veo inmersa en ese tipo de situación. Y yo les platicaba y me decían, pues sí, pero pues yo les decía, imagínate otro tipo de personas. Y eso es un porcentaje mínimo a lo que creo que se pueden enfrentar otro tipo de personas, a final de cuentas, sin el conocimiento, con más miedos, sin unas redes familiares estables, a las cuales, aunque entres, quizá yo entraba en alguna depresión, pero bueno, tenía mis redes familiares, me echan adelante, sí, échale ganas, vamos a salir de esta, pero quizá hay otras personas que no las tienen.
Claro, ¿no? Y sobre todo que te ves enfrentada a una lucha que te va a costar, ¿cuánto te puede costar? Miles de pesos, pues ¿quién los tiene ahorita? Cuando estás esperando, cuando estás esperando que una institución haga lo propio. O sea, cuando tú vas y denuncias como víctima y no pasa nada, no pasa nada. Y es como si a nadie le interesara nada. Como dices tú, hay carpetas de investigación que están estancadas y hay otras que corren, pero rapidito.
Indudablemente yo lo vi, o sea, me senté y a las 3 horas yo dije, ¿cómo? O sea, de verdad, yo tengo una cita, no solamente integrada, o sea, ya estaba solicitada ante el juez mi audiencia, o sea, el juez había soltado la audiencia y dije, no es posible, o sea, es una burla. El fiscal anticorrupción no hizo únicamente una burla de ello, manifestó que yo nada más me encontraba paseando en medios de comunicación porque a mí me gustaba ya entonces ser pública, y le dije, es que no es eso, es que si usted, que es el órgano que debías investigar y proteger, y si usted no quisiera que se supiera todo esto, usted hubiera hecho el trabajo propio y yo no tuviera que salir y buscar un contrapeso para que alguien me escuchara y entonces usted actuara en consecuencia de integrar. Le dije, no, ¿usted cree que es digno el que a final de cuentas sea pública mi vida, sea pública lo que me está pasando? Fui señalada, todavía me hicieron una serie de, hasta la fecha lo hacen, y es personal de él, de desprestigio. Bueno, es que ella denunció porque desconoce de leyes, porque pues no tiene las capacidades para seguir en el puesto, si fue vinculada fue por todo, y es personal que se encuentra adscrito a la fiscalía, tanto estatal como fiscalía anticorrupción, y utilizan, a final de cuentas, no sé si de manera presionada para que sigan continuando el personal en labores, o si bien el hecho de utilizar ese mismo recurso en contra de las personas que estamos denunciando.
Claro que sí, o sea, haciéndose valer del propio personal, como dices tú, quién sabe si de mutuo propio o bajo amenaza, bajo hostigamiento, sí, o bajo que te va a pasar, sí, lo mismo si no eres, sí, si no eres ¿cómo se llama? Cuando tienes que obediente, que tienes, sí, que ser obediente y no decir absolutamente nada, o sea, seguir las órdenes que te dan tus jefes, pero también aquí es una invitación para que esas personas que están en esos círculos, pues reflexionen, porque así como te pasó a ti, Nancy, también les puede pasar a ellos, a cada uno de ellos.
Y a final de cuentas, yo se lo dije, en algún momento yo consideraba que esta fiscalía era autónoma, yo consideraba que me iba a enfrentar a un proceso, yo llegué tan tranquila, de hecho yo fui a buscar pensando, cuando me dicen, es que tienes una carpeta, adelante, yo fui y lo busqué, o sea, pues evidentemente yo en ese momento me encontraba en que es una fiscalía anticorrupción, es autónoma, pues yo no tengo por qué esconder nada. Y ¡pum! Te das cuenta que ni es autónoma, que toda la información la están pasando. Mis vecinos, de manera solidaria, fue la forma de apoyarme, me decían, es que te estaban plantoneando, no llegues. Esa camioneta está desde tal horario, porque tenía, al final de cuentas, teníamos un chat, bueno, tenemos pues sí, todavía, y era de manera muy solidaria que dijeron, bueno, pues al final de cuentas está sola con su hija, y se solidarizaron, cuidándome, cosa que se los voy a agradecer, si es que me están escuchando, toda la vida de manera eterna, porque fueron grandes personas que en un momento de crisis, se solidarizaron con mi seguridad y la de mi hija, gente que salió por mí y a quitarlos, ¿qué traen? ¿Qué quieren?
Sí.
Entonces es cuando te das cuenta que la sociedad es solidaria, no ellos.
Y te das cuenta que sí estamos cambiando, Nancy, que la sociedad sí está cambiando, sí tenemos empatía unos por otros,
sí
nos estamos cuidando, o sea, a pesar de haber esta luz oscura, que como siempre las hay, pero también hay esta luz blanca, esta luz que sí quiere justicia, una vida libre de violencia, cero violencia de género, o sea, sí la hay, sí hay todo un movimiento, lo cual yo festejo de sobremanera. A mí me encanta que podamos nosotras las mujeres pues tomar los lugares que nos corresponden, la verdad, y buscar esa igualdad, y esa igualdad sustantiva, y desempeñarnos con... que desempeñarnos y que se nos respete, y que se respete también las posiciones que tenemos, y que se respete también el trabajo que hacemos, porque ese trabajo que hacemos todas las mujeres es un trabajo muy importante en la labor que sea desempeñada.
Claro que sí.
Es correcto, es de manera muy digna, y yo le decía, es que cualquiera, el lugar que ocupe cada mujer, a final de cuentas es tan digno, no hay uno más o menos importante, somos una cadena, y a final de cuentas, por eso fue que entonces hago yo esa pausa, digo, es que okay, si entonces ellos no van a hacer su trabajo, pues entonces tiene que haber un juicio político, si ellos no quieren hacer nada,
Nancy,
o más que yo haga.
Nancy, nos tenemos que ir a la siguiente pausa, y regresando nos hablas de esta de este juicio, por favor.
Sí, está bien.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le mencionamos que estamos tocando el tema las acciones afirmativas de las mujeres a favor de la justicia, la equidad y de una vida libre de violencia. Y tenemos con nosotros a la licenciada Nancy Gómez, quien ha estado compartiendo con nosotros su experiencia de vida como servidora pública, y también nos estás comentando la consecuencia que tuviste o lo que estás realizando últimamente ya como consecuencia de esos procedimientos que te fincaron o que están tratando de fincarte. Nancy, por favor.
Gracias, pues bueno, posterior de todo esto que manifiesto es que se da afortunadamente la sentencia de amparo que está llevando mi defensa el maestro Torrejón, y es favorable, se me reconoce que se violentaron todos mis derechos, y entonces solicita una jueza que lo realiza con una perspectiva de género, y que afortunadamente me tocó a mi persona, dice repóngasele todo el proceso, porque pues bueno, se le violentaron y vulneraron todos sus derechos. Esto bien, pues por Fiscalía Estatal y Fiscalía Anticorrupción. Y es que me encuentro en esa pausa, porque todavía el juez que cometió esta violación todavía no ha tenido a bien acordar este ordenamiento y esta sentencia, ya es una sentencia. Y posterior a ello, y al yo ver la omisión tanto de Fiscalía Estatal, Fiscalía Anticorrupción y pues el juez, yo dije, pues bueno, pues creo que si por ellos no va a ser, tengo que hacer algo yo, y pues ese entonces que en conjunto con esta agrupación multipartidista, las paritaristas, me apoyan presentando y acompañándome, que creo que es algo muy importante el hecho de que te encuentres acompañada.
Claro que
estos juicios, dos juicios políticos, no es uno, son un juicio para el fiscal estatal y un juicio para el fiscal anticorrupción. Lo presentamos y el día de hoy a las 10 de la mañana tuvimos la cita para la ratificación, ya se hizo, y pues evidentemente es pues creo creo que alguien tiene que hacer un cambio, y pues creo que si me tocó a mí esa parte en conjunto con esta agrupación multipartidista, que es donde esta parte en la que te das cuenta que sí hay solidaridad de la sociedad y de todos los partidos, cuando sí, de verdad se unen en una causa y dicen, ¿saben qué? Me indigna esto, porque es un conjunto de mujeres de todos los partidos, se hacen grandes cambios. Y quizá me tocó a mí a 2 años, pero pues es algo que debo de celebrarlo, como bien lo manifestaste, porque es donde te das cuenta que sí, como sociedad sí estamos cambiando.
Y que sí hay personas de cambio, y que sí hay personas que a pesar del miedo y a pesar de sí, todos los obstáculos,
sí,
levantas la voz,
sí,
te defiendes, dices... Sí. Yo creo que, como dice bien la licenciada Susana Carreño, tenemos que quitarnos el miedo, tenemos que dejar el silencio, tenemos que dar paso a levantar esa voz, a ser fuertes, Nancy. Y yo
es
sí
correcto.
Admiro, sí admiro tu valentía. Sé que sí se necesita mucha fuerza y mucha valentía. Yo lo veo con mis compañeros abogados y abogadas que se enfrentan a situaciones y a veces prefieren el silencio con tal de evitar problemas o de evitar situaciones. Pero también veo otros compañeros abogados que la verdad levantan y levantamos la voz. Y que sí te enfrentas a agresiones. O sea, sí te enfrentas a agresiones, tanto verbales, tanto violencia institucional, sí lo hacen. Pero aún así creo que el levantar la voz y el buscar justicia no tiene precio. O sea, no yo creo que no podemos aspirar a más. ¿Qué más queremos que buscar esa justicia? No nada más para nosotros, Nancy, ni para las víctimas en las que bueno, hacemos trabajo de asesor jurídico o en este caso de defensa de algunos inculpados, pero sí a favor de todos. Creo que todos salimos ganando con estos actos. Por eso a mí sí me llama mucho la atención que en fiscalía no sé, Nancy, si no tienen asesores, si los asesores los llevan a estos puntos, pero cuando puede ser tan fácil reconocer las situaciones, y no es cuestión de debilidad,
no,
lo tienen que entender, es cuestión de decir, sabes que vamos a ser razonables y es así, nos equivocamos, no pasa nada, arreglamos las cosas, las remediamos de la mejor manera, o sea, pero ¿por qué estar enfrascados en un pleito que no va a llevar absolutamente nada y que obviamente no quieren ni siquiera reconocer su responsabilidad?
Creo que eso aún es más grave, porque aún a sabiendas de ya toda la el antecedente, y te lo tengo que decir claro, que yo sé que suena quizá frío y van a decir, ¿te vas a meter más problemas? Pues sí, quizás sí. Ellos ya sabían el historial del fiscal estatal desde las administraciones anteriores, y pues creo que entonces este es el costo y que lamentablemente lo estamos pagando personas ajenas, como lo soy yo, porque al final de cuentas soy parte yo de esta sociedad, no me puedo excluir, y no, nadie está excluido el hecho de que afuera nos pueda pasar algo, y era lo que yo les decía, es que al final de cuentas dicen, es que ¿por qué haces este juicio? ¿Por qué son los juicios? Yo les decía, bueno, es que al final de cuentas, si se me están violentando derechos, y si han sido de manera sistemática, y si existe una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y las personas que debieran de protegerte no lo hacen, pues entonces claro que debe de haber una sanción, tanto por las omisiones que hicieron, tanto por las acciones que hicieron en mi contra. Y es entonces que pues me encuentro a esto, en la mañana peleé y les dije, bueno, espero que sea de la manera más justa, que no se encuentren, que sea apartidista, que independientemente de todo este tema que ahorita está muy fuerte porque son las elecciones, que le dije que se ha alejado de todo este tipo de cuestiones, dije que lo juzguen con perspectiva, que se alejen de que es un tema, dije no me relacionen a mí con... Yo no me encuentro inmerso en esto, yo llevo 2 años de lucha, no me reconozcan porque quieran mezclarlo por las elecciones. Le dije, por favor, yo llevo 2 años en lucha, yo no soy Nancy en tiempo de elecciones.
Así es, Nancy, pues nuestro tiempo está llegando a su fin, desafortunadamente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerte y compartir con todos nuestros radioescuchas tu historia, una historia digna de ser contada. Nosotros, por nuestra parte, pues todo nuestro apoyo, Nancy, y sobre todo tu valor por buscar esta justicia para todos y esta seguridad y esta igualdad sustantiva y de esta vida libre de violencia en todos los ámbitos, en este caso el laboral.
Es correcto.
Gracias, Nancy. ¿Algún mensaje para nuestro radioescuchas, Nancy?
Pues bueno, ahora sí, como bien dijiste, el tema, pues la sociedad está cambiando y yo creo que nuestras denuncias de manera individual, de manera colectiva, el hecho de hacer ver que existe una discriminación y una desigualdad, nos hace ver si bien es cierto, en algún momento de manera vulnerable, como me pasó en mi caso, pero sí con la conciencia de que necesitamos, y yo lo he dicho, ahora sí que de manera, quizá en mis redes, quizá en voz baja, en voz fuerte, le he dicho, necesitemos, no nada más es una lucha de mujeres, es una lucha de ambos géneros, porque a final de cuentas es condenar la violencia, o sea, no se puede, no podemos verlo o normalizarlo, porque a final de cuentas, en algún momento necesitamos lograr esa igualdad, esa es la parte que aspiramos. Si de verdad queremos ser una sociedad libre de violencia, pues entonces de verdad tenemos que empezar por esa parte, denunciarla en todos los ámbitos y darnos cuenta que las mujeres, pues no estamos solas. Si bien es cierto, en algún momento de mi lucha, sí me vi con muchas trabas, pero a final de cuentas, y creo que lo más importante, es que si bien es cierto, si luchas por algo y si persistes en esta lucha, pues te das cuenta que ya existe una conciencia, ya hay más apoyo, ya hay apoyo colectivo, porque ya la gente ya está buscando un cambio, ya estamos hartos, y me incluyo, estamos ávidos. Yo me decía, sí, estoy ávida de justicia, sí quiero eso, porque yo no nomás lo quiero para mí, lo que me beneficia a mí va a beneficiar a muchas más personas.
Así es.
Vuelvo a decir que apelo a que estos ambos juicios no tengan ningún tinte político, que sean de manera justa, que sea expedito, porque creo que ya llevo 2 años que han sido no trágicos, lo que le sigue, que no se lo deseo de verdad ni a mi peor enemigo, que no exista discriminación, que lo manejen de verdad con la sensibilidad del tema, ojalá, y se los pido yo de la manera más atenta, que exista la perspectiva de género, que únicamente lo hagan por un beneficio, porque en algún momento les puede tocar a ellos, nada es eterno, y en algún momento la vida cambia y pues les puede tocar a ellos, y qué mejor que sepan que si encuentran una fiscalía autónoma, que es lo que yo pido, que es lo que he dicho de por favor, necesitamos una fiscalía autónoma, ¿por qué? Porque si de verdad tenemos una fiscalía autónoma, cualquier cosa que se denuncie va a ser investigada. Así y no van a tener que pasar por lo que yo pasé. Necesitamos de verdad esa reforma a fiscalía anticorrupción. Necesitamos de verdad, así como lo manifestaron en la reforma, la 2.0, convertir el órgano constitucional autónoma de la fiscalía estatal, donde evidentemente no esté insertada la fiscalía anticorrupción. O sea, de verdad ellos tienen que ser autónomos, pero no nada más autónomos en letra, autónomos en todo, hasta de manera en cuestión de sus recursos, para que así de verdad es. Tengamos justicia y no una justicia selectiva como es lo que yo estoy pasando.
Claro que sí, Nancy, pues a nosotros no nos resta más que agradecerte siempre tu disponibilidad a platicar. Gracias. Tus experiencias con nosotros y con nuestros radioescuchas. Gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Yo les agradezco el espacio, la verdad es que los medios de comunicación, si ustedes no existieran, y no quiero dejar a alguien afuera de esto, la lucha de muchas personas estaría invisibilizada y uno debe de darles esa parte, ese reconocimiento. Si no fuera por los medios de comunicación, mi historia sería muy diferente, o quizá yo ya no estuviera aquí.
Sí, Nancy, yo también estoy de acuerdo en que los medios de comunicación sí hacen una labor de visibilizar estas situaciones tan, tan personales y tan particulares, y pues nosotros, como te digo, agradeciendo siempre tu disponibilidad, esta es tu casa, sabes que en cualquier momento. Gracias. Que tú lo gustes y lo decidas, nos Gracias. Contactas y nosotros con mucho gusto tenemos este espacio también para ti, como otras historias. Gracias. Que compartimos siempre con nuestros radioescuchas cada semana. A nuestros radioescuchas, pues no nos queda más que darles las gracias por escucharnos, por su preferencia, y también con este tema y con tu entrevista los queremos invitar a reflexionar, a darnos cuenta que si ahora alguien está pasando por una situación así, esto no es exclusivo de la persona, no es exclusivo tuyo, Nancy, al rato puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros radioescuchas que se ven enfrentados a situaciones que no saben ni cómo manejar, a situaciones sumamente complejas por cuestión de violencia, y como dices tú, violencia igual hombres y mujeres, o sea, violencia laboral igual hombres y mujeres, hay también inequidad, hay también discriminación, hay tráfico de influencias, hay muchas formas de manejar estas injusticias, no nada más de mujeres o es de hombres y mujeres, y esta lucha que ustedes hacen, esta lucha que tú haces, no ustedes, que tú haces día con día, nosotros te la agradecemos.
Perdón que te corrija, hacemos, de verdad, ¿no? Que sola no hubiera yo podido tener esa fuerza, porque ni siquiera hubiera podido tener esa fuerza, hacemos, yo de verdad, son todos, no es Nancy.
Muy buena
corrección,
tengo que reconocer,
amiga,
que somos todos.
Sí, muy buena corrección, amiga, porque sí, sí hacemos y sí habemos personas, sí, que queremos un cambio, sí, y sí habemos personas que queremos justicia y una vida libre de violencia, no simulaciones.
Exactamente. Entonces yo eso digo, no, hacemos. Usted, todo, de verdad que si no fuera por la solidaridad, perdón, de todo, esto sería muy diferente. Jalisco, a pesar de cómo está, estaríamos peor de lo que nos encontramos.
Amiga, pues un abrazo fuerte, te queremos.
Gracias.
Esta
gracias.
Es tu casa. Gracias.
Yo también, de verdad que los quiero mucho y les agradezco el espacio, de verdad. Gracias.
Gracias, Nancy. Un abrazo fuerte y muchas gracias por permitirnos escucharte.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, Radio Escuchas. Hasta pues luego. Muchísimas gracias por su preferencia y estamos en contacto para la próxima semana con otro tema también que nos va a ayudar a reflexionar. Gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.